Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Un pequeño gusano roe el corazón de un cedro y lo derriba, solía decir Diego de Saavedra Fajardo. Hoy sería el cumpleaños del gran escritor español. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora tranquilamente planas o ligeramente al alza. Se anima ahora, sube dos décimas el futuro del Eurostoxx a los 4.909. El futuro americano está completamente plano, con el S&P en los 5.158 puntos. Y el futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 15 puntos, una décima, en los 10.871. Por ahí está moviéndose 10.880. Muy poco movimiento, pero tranquilo. Armónicamente con lo que está ocurriendo en los mercados de Asia y después del buen tono dejado por los datos flojos, datos de empleo americano, que enseguida vamos a analizar con nuestro invitado capital. ¿Qué esperamos de los mercados? ¿Dónde pueden estar las tensiones? ¿Qué tal van las publicaciones de resultados? Hace unos minutos adelantábamos los de Indra aquí en España. El gigante tecnológico ha visto cómo su beneficio neto, con un negocio que mejoraba, subía un 40%. 61 millones de euros. Pues enseguida Juan Ignacio Crespo, analista financiero, nos ayudará a leer correctamente las señales de unos mercados que de nuevo observarán a los bancos centrales esta semana. En Europa el de Inglaterra o en Asia el de Australia. Y también en ese combate contra la inflación. Y en otros combates geoeconómicos, pues tenemos también la mirada puesta y nos ocuparemos de ello en la gran tertulia de la economía. El presidente chino Xi Jinping ya está en Europa después de 5 años sin visita oficial. Ha parado en Francia, está en París, sesión de trabajo con el presidente Macron, ya se han hablado a través de los medios de comunicación, luego irá a Hungría y a Serbia, y a ningún país más. Pues en la gran tertulia de la economía hablaremos de todo esto con nuestros invitados, que hoy recuerdo que son, nos acompañarán en directo, José Ignacio Gutiérrez, Julián Salcedo y Rafael Ramiro.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Y en nuestra portada informativa, el grupo islamista Hamas, que ha abandonado el Cairo, la capital egipcia, tras concluir sin éxito una nueva ronda de negociaciones de paz con Israel.
Según ellos, se debe a la negativa del gobierno de Netanyahu de poner fin a la guerra frente a la petición israelí de que sea un alto el fuego temporal. Fuentes de Hamas dicen que han entregado otra respuesta a los mediadores de Egipto y de Qatar, pero que no han detallado su contenido. El primer ministro Benjamín Netanyahu asegura que su país no puede aceptar el fin de la guerra en Gaza como condición para un alto el fuego.
Israel ha mostrado voluntad, dice Netanyahu. Hamas sigue atrincherado en las posiciones extremas. La primera de ellas es exigir retirar todas nuestras fuerzas de la franja de Gaza, finalizar la guerra y dejar a Hamas en el poder. El Estado de Israel no puede aceptarlo.
El director de la CIA, William Burns, ha llegado a Doha para mantener una reunión clave con el primer ministro qatarí Mohammed bin Abdelrahman ante el fracaso de estas negociaciones de El Cairo.
Se espera operación militar inminente, según los medios israelíes, mientras que en Bruselas hay foro de la industria militar europea y ucraniana.
El objetivo es fortalecer la cooperación. La Comisión espera que este encuentro, con más de 350 asistentes, ayude a Kiev a obtener las capacidades necesarias en las áreas que Ucrania considera más prioritarias en lo que respecta al armamento. Se trata en especial del vinculado a la defensa aérea, municiones, misiles y aviones no tripulados.
Más referencias de la actualidad que están diciendo Xi Jinping y Emmanuel Macron justo antes de comenzar sus reuniones de trabajo.
Pues en clave empresarial, Xi Jinping dice que las empresas francesas son bienvenidas en China y en paralelo dice que su gobierno anima a las empresas chinas a que se establezcan en Francia, donde espera que se les dé un clima de negocios justo y equitativo. El presidente chino llegaba este domingo a París para una visita de Estado y hoy se reunirá en el Palacio del Elíseo con el presidente galo Emmanuel Macron, que ha invitado también a participar a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión. En un artículo en Le Figaro, Xi Jinping reafirma su voluntad de continuar la inquebrantable apertura al exterior, y eso supone animar a las empresas chinas a desarrollarse a nivel internacional, y para ello pone como ejemplo las que ya se han implantado para fabricar baterías en Francia.
Y en una entrevista en el diario La Tribuna, Emmanuel Macron dice que quiere obtener reciprocidad con China en los intercambios y que se tengan en cuenta los elementos de la seguridad económica francesa y Europa. En América, el protagonista es José Raúl Mulino. Ha ganado las elecciones en Panamá con el 34,4% de los votos, después de tener que sustituir por inhabilitación al candidato Ricardo Martínez.
El expresidente Martín Torrijos, del Partido Popular, ha sido tercero con un 16%. La sorpresa, el antisistema Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino, que ha obtenido el 25%, y el actual gobernante, Partido Revolucionario Democrático, ha obtenido el peor resultado de su historia en unas presidenciales con menos del 6%. Molino ha anunciado que impulsará un gobierno pro inversión, pro empresa privada, pero sin olvidar a los que tienen hambre y a los que quieren un empleo. Por eso, además, ha ratificado que van a pagar la deuda externa.
Con una deuda pública impagable, pero a nuestros acreedores internacionales les mando un mensaje. Este país honrará su deuda y trabajaremos para pagarla, para reestructurarla, pero siempre dejando el nombre de Panamá en alto, cumpliendo con todos nuestros acreedores.
Y en la agenda, ¿qué más tenemos este lunes? Hola de nuevo, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Último repaso a la agendita de Today Monday, día en el que se publican los PMI del sector servicios y compuesto de abril en las principales economías. En España tendremos los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de abril. En la zona euro se conocerá el índice de confianza del inversor Sentix de mayo, que podría mejorar, y el de precios industriales de marzo. Francia y Alemania emiten deuda y apenas habrá referencias macro en Estados Unidos, salvo el índice de tendencias de empleo de la Conference Board, y la OCDE publica los datos mensuales de la inflación. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar a Juan Ignacio Crespo para que nos cuente cómo ve la situación económica del país y también del mundo mundial. A ver si me da de Strangis alguna pista chuli para ganar dinerito, y se lo digo a tu amigo Warren Buffett libre. Uy. Y me nombra tuncetora, suntesora, sucesora o heredera. ¡Qué gran idea! ¿A qué sí?
Sí, sí.
Ahora me dices.
Enorme.
Chao.
Con la inteligencia artificial seguro que mejorabas a Versailles Hathaway y a todos los que te rodeen. Bueno, ya en serio, enseguida saludamos a nuestro invitado capital e intentamos leer los mensajes del mercado.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de un accidente en Málaga, en la A7 en el Lagarillo en dirección Cádiz, también pendientes de otro siniestro en Barcelona, en la salida C58 en Moncada. Al margen de estos accidentes, destacamos complicaciones ya en los accesos a Madrid, A2, a su paso por Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y Butarque, A5 en Móstoles, A6 a la Vaca y M607 en Colmenar Viejo. En Barcelona, acceso C58 en San Quirce del Vallès, Moncada y Resart, y la A2 en Pallejà y Sant Boi de Llobregat. En Valencia, A7 Paterna en sentido Castellón, y ya en Málaga, la A7 en Fuengirola en sentido Cádiz.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio, único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de analizar cómo empieza la semana en los mercados financieros. Damos la bienvenida en Capital Radio a Juan Ignacio Crespo, analista financiero. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Bien y vosotros?
Pues muy bien, aquí intentando adivinar qué es lo que puede venir ahora en los mercados después de estos días que llevamos en los que parece haber recuperado una buena parte de su equilibrio o del famoso FOMO, ¿no? El miedo a perderse algo, y por eso todo el mundo parece estar dentro otra vez.
Pues sí, pero y además con cosas muy curiosas, como que los activos más especulativos de lo que va del año, como podría ser Nvidia por un lado, el Bitcoin por otro y el cacao por otro, han tenido un retroceso de precio brutal, prácticamente al mismo paso que las bolsas hacían el recorte este de las seis últimas semanas, ¿no? Recorte con posterior recuperación de la mitad de lo perdido, ¿no? El cacao, que era el activo que más subía de precio este año, que llegó a subir en algún momento hace cosa de mes y medio, un 160, un 170% en lo que iba de año, pues ha dejado su subida en un 80% y ya al cierre del viernes en un 94%. Y los otros activos, pues igual, el Bitcoin después de colocarse en 72.000, pues bajó a 58.000 y está recuperando ahora, ¿no? Y así sucesivamente, lo que quiere decir dos cosas: que hay mucho dinero, que hay mucha gente dispuesta a poner ese dinero en riesgo, y también pues que hay mucho cambio de opinión y mucha volatilidad, ¿no?
Nos llama la atención que elijas tres activos que teóricamente no tienen ninguna correlación en el mercado: una cripto, el Bitcoin, una tecnológica, Nvidia, y una materia prima como es el cacao, justo cuando estamos buscando ver cómo se correlacionan entre sí estos movimientos del mercado.
Sí, la verdad es que correlación no deberían de tener ninguna, pero bueno, se han dado esas circunstancias. En el caso del cacao tiene una base material muy importante, ¿no? Que es el que las cosechas de cacao últimamente están siendo escasas, en parte por las malas condiciones atmosféricas en los países más productores, ¿no? Que son Costa de Marfil y Ghana. En parte allí, bueno, es que los árboles están envejecidos y como el precio del cacao estuvo muy, muy bajo durante mucho tiempo, pues no se ha invertido en la renovación del arbolado, ¿no? Con lo cual pues se han dado todas las peores circunstancias como para facilitar esta subida de precio tan disparatada, ¿no? En el caso de Nvidia es parte realidad y parte la expectativa de lo que va a ser la inteligencia artificial en el futuro, ¿no? Y en el caso del Bitcoin, pues como siempre fue un activo especulativo detrás del que no hay nada y que, como dice un profesor de una universidad de Reino Unido, si necesita que decirte que es dinero, es que no es dinero. El dinero no necesita decirte que lo es, ¿no?
Pero fíjate.
Pero bueno, hay cosas muy interesantes.
Sí, perdón. Sí, adelante, adelante. Las cosas muy interesantes queremos escuchar.
Sí, cosas muy interesantes detrás de todo esto, que es lo más espectacular. Por ejemplo, que los metales industriales que empezaron el año con una debilidad de precio muy, muy fuerte, pues ahora mismo están en niveles ya más que apreciables en lo que va de año. Estoy viendo que los metales industriales ya tienen una subida del 11,4%, lo que es muy buen síntoma de por dónde va la actividad económica mundial en este momento en el que, con los últimos datos de empleo de Estados Unidos, pues todo el mundo ha empezado a pensar que la economía americana no crece lo que se pensaba que estaba creciendo. Dicho sea de paso, el Servicio de Estudios de la Reserva Federal de Atlanta está estimando para este trimestre, que ya llevamos consumido algo más de un mes, un crecimiento anualizado del 3,3%. Eso a mí me parece que casa bastante bien con que los metales industriales están subiendo ya un 11,4%. Mi idea para el año era que tuvieran una subida muy fuerte, que ya la están teniendo, y que a continuación perdieran el nivel que hubieran alcanzado, ¿no? Está por ver que se cumpla esa segunda parte, lo que a su vez, si se cumple, pues tampoco no sería ya tan bueno para la economía mundial. Pero tenemos la agricultura, por ejemplo, que viene de caídas de precios brutales desde la gran subida que tuvieron los productos agrícolas tras la invasión de Ucrania por Rusia. Pues en lo que va de año está con prácticamente sin cambios de conjunto, sin cambios de precio, ganando un 0,1%. Pero dentro de los metales industriales, cosas muy interesantes como la gran subida del níquel, sí, que también estaba pronosticada en mi newsletter. Ahora mismo pues es la cuarta materia prima que más sube de precio en el año, y seguida del cobre, que por eso el que los metales industriales hayan tenido esa recuperación. En definitiva, que parece que la actividad de la economía mundial es, bueno, relativamente fuerte, y que lo que podamos ver en tipos de interés pues más bien es de bajadas en el caso de Estados Unidos, como lo que está descontando el mercado. Una o como mucho dos, y después del verano.
Hay un par de estímulos de mercado que hacía tiempo que no veíamos. Salidas a bolsa y operaciones. Tenemos hoy reunión del Consejo de Administración del Banco Sabadell para ver qué dice a la oferta lanzada, no públicamente todavía, de acciones, bueno, las condiciones de acciones del Sabadell para hacer una fusión con el BBVA, una fusión por absorción. ¿Qué lectura harías de este movimiento en el sector bancario español e europeo?
Bueno, han pasado tantos días ya desde que se filtró la noticia por primera vez, que ya hay pocas cosas así originales o interesantes que decir. Cuando hubo el rumor, o no sé lo que tenía de realidad hace unos años, de que el BBVA quería comprar el Sabadell, después de que el BBVA había hecho una desinversión en Estados Unidos y tenía liquidez más que de sobra, en realidad creo que había hecho como unos 10.000 millones de dólares como resultas de aquella operación. Y cuando me preguntaban en aquella ocasión, yo decía que el Sabadell no le añadía nada al BBVA y para qué necesitaba el BBVA al Sabadell. Pero en los años que han transcurrido desde entonces, el Sabadell, que tenía un verdadero problema por sus adquisiciones de banca en Reino Unido, pues parece que se ha entonado mucho y puede tener mucho más sentido ahora que el que tenía entonces. Pero bueno, esa es una pelea de egos y de negociación de condiciones con el equipo directivo del Sabadell, y ahí puede salir el sol por cualquier parte, ¿no?
Sí. El otro estimulante de mercado es que se parece que por fin abandonamos la sequía. Tenemos dos sequías, ¿no? La meteorológica y la de las salidas a bolsa, con el estreno de puts, muy plano, por cierto, según lo que vimos el viernes. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿se habrá terminado la sequía de salidas a bolsa después de esta experiencia de puts? ¿O tú cómo lo ves?
Pues no, la verdad es que no lo creo. No veo condiciones especialmente favorables, al menos mientras la bajada de tipos de interés no se materialice, ¿no? En el caso de Puig o Puig, podría haber habido mucho interés minorista, ¿no? Pero al ser para inversores institucionales, si no me equivoco, pues ese interés minorista prácticamente se queda frustrado, claro. Y para otras salidas a bolsa no veo ahora mismo las condiciones, porque aunque mi idea desde principios de año es que la bolsa subiría este año entre un 10 y un 15%, pero que habría momentos de sustos, ¿no? Esos momentos de sustos, aunque todavía no se han producido, salvo que, bueno, a alguien le puede haber entrado miedo por este recorte de las últimas semanas que comentábamos antes, pero yo pensaba en sustos más grandes. Entre ellos, puede haber un momento crítico en el año que es cuando el carry trade que se ha estado produciendo estos años atrás, financiándose la compra de otros activos en yenes, financiándola en yenes para invertir en una moneda distinta, en el momento en el que el tipo de interés en Japón empiece a subir, que ya ha empezado a subir, pero tan levemente que apenas se ha notado, la prueba es que el yen ha seguido depreciándose. Cuando se deshaga el carry trade puede haber un movimiento de desinversión en activos mundiales de todo tipo que desestabilice mucho la situación en las bolsas. Ese es uno de los problemas con los que podríamos enfrentarnos en algún momento del año. Por supuesto, ahí de fondo sigue la mala situación de la banca regional americana y cualquier otra cosa que nos podamos imaginar como conflicto geopolítico. No me parece el ambiente más favorable internacionalmente para que esa sequía que comentaba se vaya a terminar.
Pues anotamos en nuestra agenda de gestión de riesgos esos dos potenciales sustos que podrían aparecer en cualquier momento en los mercados. Juan Ignacio Crespo, analista financiero, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Que vaya bien el lunes y la semana.
Gracias, igualmente.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijado y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de interpretar las historias con las que empezamos la semana. Hoy nos acompañan aquí en los estudios de Capital Radio Rafael Ramiro, que es profesor de ICAD en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Cómo estás, profesor? Buenos días.
Muy bien, con muchas ganas, ¿no? Después de los que hemos tenido puente en Madrid, pues con muchas ganas, ¿no? De a ver qué pasan las catalanas, ¿no? Y qué pasa con Xi Jinping, ¿no? Que anda por aquí.
Anda por París, no muy cerca, Ha llegado a una Europa muy seleccionada. Francia es la única parada importante, luego Hungría y Serbia. Muy enfocado, Xi Jinping, por cierto. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Pues también, como Rafael y como supongo José Ignacio, estupendo, con ganas de volver otra vez a... Después de tantos días de fiesta, volver a trabajar no está mal.
Desde luego, está muy bien poder hacerlo y en algo que nos guste, a ser posible. José Ignacio Gutiérrez es presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio?
Muy buenos días. Pues igual que los contertulios. Y además constatando algo muy importante, cómo funciona el turismo en España. Este puente, que yo he tenido la oportunidad de estar en Málaga, es impresionante.
De cine, ¿no?
Y además la cantidad de visitantes extranjeros que tenemos con cruceros allí en Málaga. Y yo decía, bueno, esto del turismo es que no para. Porque en Madrid hay puente, pero ¿y en Europa? Es verdad que es el puente de mayo y es generalizado, pero es que ellos tienen un día, ¿no? Pues era impresionante ver cómo sigue funcionando y cómo tira el turismo.
Y cómo suben los precios.
Eso sí, y que no importa.
Yo estaba en otro sitio, no voy a decir el sitio, pero iba con un matrimonio amigo y una misma botella que el verano pasado costaba 25, este año 35. Y si tomas dos, ya son 20 euros. En porcentaje es fuerte, ¿eh?
Pues eso es un 30%.
Y donde íbamos, porque veníamos con reserva hecha desde hace tiempo. Si no, no, de verdad que no tienes mesa, ¿no?
Ocupación entonces altísima, restaurantes llenos.
Inflación viva.
Pero es impresionante cómo está funcionando el turismo en España. Bueno, habrá que analizarlo cuando finalice este ejercicio para ver cuáles son esas causas. Yo creo que incuestionablemente es la calidad que ofrece España en general, pero bueno, yo en otros lugares del Mediterráneo no se está produciendo el mismo efecto. Y es impresionante. Vamos, es que lo he constatado completamente y bueno.
Habrá que analizarlo, me permito decir, pero no denostarlo, ¿verdad?
No, ni mucho menos.
No, porque vemos cada vez. Es verdad que está Madrid tremenda. Madrid, yo he estado en Madrid, yo no he salido, ¿no?
Madrid, Málaga, Barcelona.
Claro, pero Madrid estaba también de San Sebastián. A reventar. Vamos, yo estuve por donde el Palacio Real, hice una visita turística con mi mujer a un sitio. Y a las colecciones reales, para ser más precisos, y bueno, estaba tremendo, ¿no? Pero yo creo que es buenísimo, ¿no? O sea, comprendo que hay gente que se queja y dice, bueno, pues hay mucho jaleo por las noches, las fiestas, los sitios turísticos, ¿no? Pero gracias al turismo yo creo que España está aguantando muy bien su economía, ¿no?
Bueno, yo creo que lo estamos vendiendo barato y yo no
estoy barato, tan largo. A pesar de los precios.
A pesar de los precios, para los extranjeros esto es jauja.
Y por eso vienen.
Y por eso vienen. Y yo creo que lo estamos viendo barato porque no es solo el servicio, sino que efectivamente muchas urbanizaciones, casas, ¿no? Todo lo que es el tema de inversión inmobiliaria, mucha está viniendo de los extranjeros. Porque si fuera extranjero, yo me vendría aquí a España, ¿no? En el tema. Y lo del tema de los vecinos, yo sí que voy a poner un poco de pimienta. Bueno, yo estoy en Zahara de los Atunes y he visto, bueno, allá ya hay más restaurantes que barcos, o vamos a decirlo, ¿no? No, es impresionante. Y hay casas bajas, allí son bajas, donde tienes la terraza al lado. O sea, al lado. Y ves cómo gente ha hecho, no sé si es innovación casera o ya alguien lo vende, para tener las ventanas cerradas y un poco aisladas, ¿no? Porque es que tienes la terraza literalmente a un metro. O no sé si tendrán un porcentaje, pero yo sí que creo que algunos vecinos no deben estar muy contentos.
¿Y qué tiene que ver esto, el buen comportamiento del turismo en el mundo, en España, muy brillante, que ha adelantado posiciones, por cierto, con el dinero que ha perdido Warren Buffett invirtiendo en la Paramount? Pues dice que él ha reflexionado, después de haber perdido dinero en esa inversión en la Paramount, sobre cómo la gente pasa el tiempo libre. Y aquí tenéis una respuesta. Más que quedarnos en casa viendo series, parece que ahora hay una especie de gran movimiento mundial de vivir un poco más al aire libre, ¿no? De viajar, de tener otras experiencias. Y esto es otra economía, una economía en particular diferente a la que se dibujó durante la pandemia. Muy diferente.
Pero está muy relacionado con la pandemia. Es decir, hemos descubierto de repente que hay riesgos reales, que se pueden materializar, que no es una posibilidad. Y que es muy importante el vivir, primero, el día a día y, segundo, el vivir fuera de ti mismo. Yo creo que eso engarza muy bien con el tipo de turismo que ofrecemos en España. Y entonces, ese es yo creo que es una consecuencia de la pandemia, precisamente. Es que hasta ahora los riesgos, esos cisnes negros que tanto hablamos sobre la economía, pero materializados sobre la sociedad, se han materializado en una pandemia, cosa que habíamos leído en los libros de historia, pero que no habíamos vivido. La pandemia de la gripe española al comienzo del siglo pasado, pues nos quedaba muy lejos y parecía que con el desarrollo de la ciencia era imposible. Y de repente se materializa en una sociedad tan desarrollada como la actual, ¿no? Y yo creo que, sobre todo el mundo occidental ha descubierto que hay riesgos reales y que hay que saber disfrutar de la vida. Eso también conlleva, pues, un cambio. Yo creo que eso los latinos lo teníamos muy asumido, pero los centroeuropeos, yo recuerdo mi primer viaje a Bruselas en los años 80, no vi nunca una ciudad tan triste, ¿no? Hoy Bruselas no tiene nada que ver con lo que era en los años 80. Y hablamos de Bruselas, como puede ser Berlín, Hamburgo, París siempre fue diferente, hay que decirlo, pero es verdad que Centroeuropa era otro estilo de vida. Hoy eso también es importante, porque los latinos lo hemos exportado a toda Europa, ¿no? Pero eso se ha materializado aún más y se ha acentuado con la crisis de la pandemia. Y yo creo que es un poco lo que estamos viviendo. No sé el tiempo que esto durará, pero sí es verdad que los países que tenemos todos los áreas de servicio, la economía de servicio muy desarrollada, estamos teniendo una ventaja muy importante.
Hay más conexiones, y es con la economía de los boomers, las generaciones que se van jubilando, que es un porcentaje en la pirámide de la población bastante importante. Veréis que hay muchos viajeros boomers.
Sí, bueno, yo lo que decía José Ignacio, es verdad que la pandemia probablemente ha marcado un antes y un después, ¿no? Pero yo creo que, como en tantas cosas cada vez más frecuente, hay una gran polarización, una gran división, ¿no? Porque en cualquier franja de edad, desde los más jóvenes hasta los más mayores, a estos boomers que decía Luis Vicente, vemos que hay dos categorías, ¿eh? Los chicos jóvenes, me refiero hasta los 35, no sé, por poner una franja de edad, que efectivamente lo que les gusta es viajar, salir, moverse, conocer, visitar a sus amigos fuera de España, los que viven en España, mis hijos, por ejemplo, ¿no? Y luego, frente a esos, hay otra franja de edad de esos chicos que siguen quedándose en casa y que lo que les gusta es estar con las series, los videojuegos y no sé qué, ¿no? Y si seguimos en la franja de edad, pues nos vamos también a los más mayores, y probablemente en los más mayores, el factor diferenciador sea el económico, ¿no? En el cual, pues, hay quien puede y quien no puede, y el que puede viaja, ¿no? Pero yo creo que hay una polarización importante, ¿eh? Y no me atrevo a decir que sea mitad y mitad, pero debe estar muy cercana, ¿eh?
También, yo creo que ligado a eso tiene que ver con el negocio en sí también, ¿no? O sea, vamos a ver, Paramount, su negocio de streaming, mal. Por no decir muy mal. Su valor ha caído un tercio en el último año, solo en el último año. Básicamente tiene el estudio, streamen muy mal y tienen las televisiones en abierto en Estados Unidos, bien, ¿no? Entonces, el negocio es malo y entonces, pues Barra Mafia ha perdido porque todo el sector media en general ha perdido, ¿no? Yo voy a hacer un chascarrillo, ¿no? Yo tengo mis acciones todavía de Mediaset. Y esas, pues, mejor no venderlas porque es que no te dan nada, ¿no? Las tengo casi como de souvenir, ¿no? En ese sentido. Yo creo que el problema que tiene Paramount en concreto es que no tiene un modelo. En streaming no ha enganchado y es lo que los, ya no boomers, los millennials, yo lo veo por mis hijos, viajan mucho, efectivamente. Pero se descargan sus películas, sus series, o sea, no están un minuto desconectados. Yo mismo, no soy un millennial ni un generación Z, pero me lleva mi decodificador para ver también el streaming en la playa, ¿no? Lo puedes hacer, ¿no? Sí, sí. O sea, que el contenido, para mí, que el contenido es el rey, ¿no? Si has trabajado en el mundo de media, el contenido es el rey. Yo creo que el contenido está ahí, lo que para que Paramount fue, y no lo ha hecho, por cierto, Paramount, que el que tiene ahora dos ofertas, ¿no?, para comprarlo. Una, la lidera David Ellison, sí, que es el hijo de Larry Ellison, que compró Ilion Studios aquí, de los Pérez Dolcet, ¿no?, donde se hizo Planet 51 y Mortadelo y Filemón, y es Skydance Madrid. O sea, hay dos centros importantes a nivel mundial, que es Skydance Los Ángeles y Skydance Madrid. Y entonces Madrid está teniendo mucha relevancia a nivel de lo que es el tema de media y animación a nivel mundial.
Ojo con esto que dice Rafael Ramiro. Vamos a celebrar una jornada precisamente sobre la inversión en Madrid. Y el sector audiovisual es uno de los puntos calientes empresariales de Madrid. Y el de los videojuegos, ¿eh?, también. Eje estratégico empresarial en el que se está moviendo muy llamativamente Madrid. Dediquemos un minuto a Warren Buffett, ¿no?, que ha tenido una junta de accionistas de Berkshire Hathaway este fin de semana en Omaha, un poco triste, ¿no? No solo por las pérdidas que ha tenido que encajar en Paramount, que lo ha llevado a reflexionar sobre si está entendiendo bien ahora el mundo o no. También ha reducido su cartera de Apple, tenía un 43% de la cartera en Apple. Y hasta Tim Cook, que estuvo en Omaha viéndole, escuchando sus explicaciones. Pero claro, su mayor pérdida ha sido a su socio en otoño, ¿no? A Charlie Munger, centenario, que murió. Pero bueno, él sigue con buen humor. Incluso la frase más famosa es cuando alguien le pregunta, bueno, nos veremos el año que viene, ¿no? Sí, 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 dice, bueno, espero veros y espero volver el año que viene también. Tiene 93, va a cumplir 94 el 30 de agosto. Pero bueno, él está en forma, llevando las riendas, aunque ya sabéis que tiene un sucesor, que se llama Greg Abel.
Knowing Greg, I would just leave.
Él explicaba, le preguntaba, ¿no?, que conociendo a Greg, pues se iría tranquilamente, que dejaría las asignaciones de capital a Grace, que entiende bien los negocios, que si entiendes el negocio, entonces entiendes el mercado, porque quiero decir, frase genial de Warren Buffett, si realmente sabes cómo funcionan los negocios, pues si tú sabes cómo funcionan los negocios, eres un administrador de inversiones.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es quitarse el sombrero ante Warren Buffett, porque como tú acabas de decir, tiene una edad, y lo primero que es magnífico que alguien a esa edad, 93 años, tenga las fuerzas y las ganas, porque necesitarlo o no lo necesita, ¿verdad? De eso estamos de acuerdo. Pero tenga la fuerza y las ganas de seguir al frente de la compañía, de seguir escudriñando las compañías, las acciones, los negocios y creando escuela, ¿no? Bueno, ya la creó hace mucho tiempo, ¿no? Y mantenerla. No conozco mucho, la verdad, de su sucesor, como tú acabas de decir, pero yo creo que mientras tenga a Warren Buffett al frente, y antes supongo a Charlie Munger, pues efectivamente su capacidad estará muy limitada por lo que dice el jefe, ¿no?
Sí, hablando de capacidades limitadas, hay una gran pregunta que, claro, sobrevoló. ¿Warren Buffett entiende, o es demasiado mayor, entiende la potencialidad de la inteligencia artificial?
The problem is I really don't know anything about AI, but AI is profound. And that's what makes it a genie.
Dice, el problema es que realmente no sé nada de la IA, reconocía Buffett. Pero la IA es profunda, es el adjetivo que ha encontrado para definirla, y eso es lo que la convierte en un genio. Y ahí lo ha dejado. ¿Qué os parece?
Pues que ha salido...
¿Cómo ha podido?
Como ha podido el asunto. No sé, yo probablemente siendo un personaje, ¿no?, único como él, con 93 años tendría que decir, bueno, que quiere entender y aprender, pero bueno, yo si estuviera en su lugar, creo que ya llega un momento que dices, oye, yo ya no voy a hacer este esfuerzo, y como él mismo también decía, ¿no?, voy a disfrutar de la vida, ¿no?, que también es otra de las cosas que ha dicho este fin de semana, ¿no?
De ella no entenderá mucho, pero de deudas sí que sabe, y claro, estamos en niveles récord de deuda pública en el mundo, y en Estados Unidos también. ¿Es sostenible esto? ¿Qué respondía Warren Buffett sobre la deuda americana en particular?
U.S. debt will be acceptable, but for a very long time, because there's not much alternative. But
la deuda estadounidense será, habla del futuro, aceptable, pero durante mucho tiempo, porque no hay muchas alternativas mejores. Qué curioso, ¿no?
Bueno, yo lo que quiero decir es que aunque tenga 93 años, un hombre como él, un hombre de negocios, un hombre inteligente, que sigue estando al pie de su compañía y del negocio mundial, yo creo que no debe dar un paso atrás con la inteligencia artificial. De inteligencia artificial no sabemos nada ninguno, o sea que estamos empezando, yo creo, estamos en pañales y estamos intentando aprender, pero, hombre, rechazarla no debería rechazarla, y sobre todo, aunque no le toque, le tocará a los demás.
Sí, no, y además con respecto a la deuda, a mí me gusta mucho referirme a la historia. Si hay un país que ha vivido con deuda en nuestros más de 500 años es el Reino de España. Y ha quebrado al menos 3 veces el Estado español.
Que la gente no lo sabe
el Reino
eso.
De España. Sí, sí, no olvidemos el porqué de la expansión, además, del Reino de España a nuevos mercados, que fue el descubrimiento de América, ¿no? Y a pesar de traernos de allí todos los metales preciosos, fuimos incapaces de cubrir la deuda que tenía el Reino de España. Y nos llevó al menos a 3 bancarrotas del Reino de España. Yo creo que la deuda está, entre comillas, relativamente controlada. Y además hay algo, un principio básico. Cuando la deuda es excesiva, el problema no es el deudor, es el acreedor. Es que esto es importante. Y yo creo que en este momento, si hay un país que es acreedor de todos, que es precisamente China, el problema lo puede tener China. Y no lo olvidemos. ¿Qué hay también que podamos, cómo se puede combatir la deuda? Pues en esta fase es inflacionista. Esto es también muy importante. Esta fase inflacionista parece que va a ser corta. Aunque estemos muy agobiados con la inflación, es corta, no es excesivamente intensa. Recordemos la historia del siglo XX. con las fases inflacionistas que tuvimos. Entonces, vamos a ver, creo que la deuda en conjunto de los países desarrollados está controlada, pero realmente el problema no lo va a tener el deudor por el volumen de deuda, siempre y cuando algunos cisnes negros no se materialice y pudiéramos entrar en un proceso económico muy complejo. Eso también parece estar controlado. ¿Por qué? Porque los actores en el equilibrio global que existe en este momento lo están controlando. Y ese es un papel muy importante de China, que yo creo que con Francia, uno de los países con más deuda pública, recordar, dentro de la Unión Europea, quiero recordar que es un 137 aproximadamente la deuda que tiene sobre el PIB Francia, luego está España, Italia está por encima, un 140 y algo. Entonces, no es extraña la visita de China a Francia, y sobre todo, insisto, el problema lo tiene el acreedor.
Pero si lo tiene el acreedor, en un mundo globalizado, si le va mal a China en la parte de la deuda, nos va a ir mal en la parte del resto del negocio, porque China es el mercado y es proveedor del resto del mundo.
Es decir, venderá deuda.
Venderá deuda, pero luego a nivel de operativa, si los chinos le va mal, pues tú no vendes a los chinos. O sea yo creo que yo bueno, me voy más contento, ¿no? Dices que está controlada, pero yo creo que la deuda está descontrolada. Estamos a niveles de la Segunda Guerra Mundial y creo que tenemos un problema bastante gordo, sobre todo porque las previsiones de Estados Unidos, que para mí efectivamente es el mercado que hay que tener en cuenta, es de seguir acumulando deuda a niveles de 7 trillones el año pasado, y eso no es sostenible. Y con el cambio político, si lo hay, a ver qué pasa, porque como pete Estados Unidos, yo creo que sí que tenemos ya un problema.
No hay nada mejor, dice Buffett, y Ray Dalio suele recordar que la deuda es el pasivo de unos, pero es el activo de otros. No hay que olvidar los dos lados, ¿no?, de la deuda. Os cuento cómo vienen las bolsas y continuamos en la gran tertulia de la economía.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Capital Radio, 10 años contigo. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
La semana empieza en positivo en los mercados del mundo. Lo estamos viendo en Asia y lo vemos ahora mismo en los futuros occidentales. El futuro americano viene subiendo una décima, 8 puntos el S&P, 5.395, y suben todas las bolsas europeas en sus futuros, entre 2 y 3 décimas. 3 décimas, por ejemplo, el futuro del IBEX. Ahora mismo está en los 10.888. Mira qué número más bonito en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? En miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy es el día en el que el Banco Sabadell ha convocado a su consejo de administración. Deben responder a la iniciativa del BBVA de plantearle una absorción, una fusión por absorción, en los términos que hemos ya contado con mucho detalle. Valoración 12.000 millones de euros. Comportamiento del mercado que ha premiado al Sabadell por ser Bombón y ha castigado al BBVA por seguramente el precio mucho, muy por encima de lo que ofreciera ya hace algún tiempo. Bueno, ¿cómo va a responder el Consejo de Administración del Banco Sabadell? Porque las dudas están planteadas y son casi evidentes. Con la R de rechazar, con la R de renegociar la oferta. En esta mesa, quien sabe de esta materia es José Ignacio Gutiérrez. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Podría pasar?
Yo creo que hay negociación abierta. Vamos a ver, cuando una entidad de un volumen como es el BBVA inicia una operación, no la inicia a ciegas. Esta es una operación que ya estaba sobre la mesa desde hace ya algún tiempo, que se había intentado anteriormente, no era posiblemente el mejor momento. Y en este momento, fíjate, yo no creo que el problema sean los consejos. A mí me preocupa más el regulador, el Banco Central Europeo, que puede poner pegas. Yo, de todas las maneras, veo muy interesante la operación para el BBVA. Tiene un mercado alternativo en donde no tiene presencia, como es el mercado británico, y lo que supone ese mercado. Eso se lo ofrece el Sabadell. Veo un problema de concentración bancaria en la fusión final. Eso sí es un problema. Yo creo que el Banco Central Europeo ahí, por indicaciones muy especialmente del Banco de España, porque aunque no decida el Banco de España, sí se le consulta, y esto es importante conocerlo. Los bancos centrales nacionales tienen mucho peso a la hora de ser escuchado, y ahí tenemos algún problema. Veremos a ver qué condiciones podría poner el Banco Central Europeo, y yo creo que tienen margen de negociación, yo creo que el BBVA tiene caja, y a su día cuando liquidó el negocio americano, dejó una caja latente que está ahí, y pudiera ser que la fórmula de adquisición se renegociara. Y no olvidemos también la presencia de inversores, de grandes inversores internacionales en los grandes bancos españoles, que al final son los que tienen la gran capacidad de decisión. Y ahí son intereses globales. Y ahí hay presencia importante.
Tienen accionistas comunes ambos bancos.
Exactamente.
Fondos de inversión.
Exactamente. Y además, cuando se toma una decisión de este tipo, tú consultas antes previamente con tus inversores de referencia de tu entidad. Antes. Siempre. No inicias una operación nunca locas en esta operación. Se han quejado que, digamos, que los representantes institucionales del gobierno de España no habían sido informados. Es que la operación se inicia por tus accionistas de referencia. Tú consultas con ellos, tú sondeas esa operación para tener también un control del Consejo de Administración, que es importante, y a partir de ahí, con los análisis que ya se han realizado de viabilidad económica, pues yo creo que hay capacidad de caja para compensar en una parte.
Para pagar una parte en efectivo.
Pudiera ser. Que yo creo que al final es lo que el Sabadell, el Consejo del Sabadell y los accionistas del Sabadell desean también. Y a largo plazo yo creo que el gran ganador de esta operación va a ser el BBVA, a pesar de la evolución en el corto plazo del mercado bursátil, ¿no? Esa volatilidad que hemos visto en estos días. Yo creo que es una operación lógica.
Bueno, yo creo que es una operación que terminará cerrándose. Ninguna de las dos entidades, en mi opinión, se puede permitir un segundo fracaso, porque es la segunda intentona del BBVA. En aquel momento, hace 4 años, en el 2020, parece ser que el problema era de precio, a pesar de que la diferencia de precio entonces a hoy es muy significativa. Al BBVA le compensa porque tiene, no sé si demasiados huevos es la expresión más adecuada, pero en México, Turquía, etcétera, y le viene muy bien esta presencia, como he dicho, Reino Unido, y también reforzar los beneficios que vienen de España. El precio que oferta ahora yo creo que es bueno. Otra cosa es si debe ser todo en canje de acciones o una parte en metálico, como dices, y yo creo que terminará llevándose a efecto con algún ajuste en la negociación, como dice, con esa R de renegociación que dice Luis Vicente.
Yo creo que además, incluso, en mi opinión, es bueno para Europa. O sea, yo creo que en este sector y en otros sectores se tiene que concentrar. Si quieres realmente luego competir con los bancos americanos, si los ves la dimensión, no tenemos nada que hacer, ¿no? Entonces yo creo que Europa tiene que quitarse, bueno, pues esa manía de no querer concentrar los sectores, ¿no? Y yo creo que el financiero es fundamental para la economía, y en este caso, aunque pueda haber unas reticencias, yo no soy especialista en este sector, yo creo que sí que tiene que ir adelante.
Ahí estamos siempre con los mismos problemas en el sector financiero. Si se concentra porque se reduce la competencia y perjudica. Pero luego queremos campeones nacionales y queremos bancos fuertes. Y luego cuando son demasiado fuertes decimos riesgo sistémico. Es decir, que no encontramos el punto de equilibrio, fácilmente, ¿no?
Pero, a ver, fíjate, en las líneas que lleva ahora mismo el Banco Central Europeo de reforzar la capitalización del conjunto del sistema financiero europeo, y donde más nos aprieta es precisamente a la parte de España, con nuestro sector financiero algo menos capitalizado que el resto de los europeos, estas concentraciones bancarias también refuerzan el capital de las entidades resultantes. Y esto es tremendamente importante, ¿no? El hándicap aquí viene más que nada en la concentración de cuota de mercado en el mercado nacional. Sobre todo tiene una afectación muy importante a nivel Cataluña, ¿no? Ahí puede haber algunas condiciones posiblemente que el Banco Central Europeo reduzca.
Ahí pueden estar. La gran tertulia de la economía. Hemos puesto en contexto las historias del día. Información para tomar mejores decisiones en muchos casos. Hoy con José Ignacio Gutiérrez, con Julián Salcedo y con Rafael Ramiro. Gracias, que tengáis una buena semana.
Igual de
semana.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?